Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Fiscalía de Medio Ambiente abre diligencias previas para investigar el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña, que ya ha calcinado más de 50.000 toneladas de ruedas. Se trata de una investigación complementaria a la que está llevando a cabo un juzgado de Valdemoro. Según las primeras pesquisas, el fuego habría sido intencionado. En cuanto al incendio, la Comunidad de Madrid mantiene el nivel cero del plan de emergencia hasta la extinción total del fuego o la reducción de los niveles de riesgo para la población y el medio ambiente. Mientras tanto, el viento cambiante puede ser el responsable del olor a humo en la zona cercana a Seseña, pero la calidad del aire es normal. Este es el mensaje que lanza el 112, que insiste en que las mediciones de calidad del aire no dan alteraciones y se encuentran en niveles normales. Por lo demás, el Colegio del Quiñón ha vuelto hoy a abrir sus puertas y lo ha hecho, eso sí, con menos niños en las aulas. Los padres quieren que sus hijos sean trasladados a un lugar más seguro donde no inhalen humo tóxico.
He venido para informarme, pero ya mis hijos no los voy a traer de momento hasta que no nos digan algo seguro, fiable y que nos aseguren que no pasa nada, porque yo lo veo muy pronto saliendo humo como está saliendo todavía. Entonces yo hasta que no nos den algo fiable y seguro no lo voy a traer, porque yo para mí vida normal no es el estar en mi casa con mis hijos sin poder salir a la calle y sin poder, para mí eso vida normal no es. Yo vida normal es poder hacer la vida que hacía antes de que pasara el incendio tan grave que tenemos aquí al lado de nuestras casas.
En la crónica política, la declaración ante el juez del presunto cerebro de la trama púnica, David Marjaliza, sigue suscitando reacciones políticas después de que el supuesto conseguidor situara al número 3 del equipo de Cristina Cifuentes y consejero de Medio Ambiente Jaime González Taboada entre los supuestos implicados. Taboada ya ha anunciado acciones legales por delitos contra el honor. Hoy en Onda Madrid, Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado, acaba de afirmar que Cristina Cifuentes no es la renovación del Partido Popular.
Creo que vamos a tener juego, y creo que vamos a tener juego en esa comisión, desgraciadamente, porque yo no me alegro. Primero, porque todos los partidos de la Cámara están salpicados de una u otra manera. Y segundo, porque el nuevo PP de Cifuentes y el nuevo gobierno de Cifuentes y este Partido Popular, que no tenía absolutamente nada que ver con Esperanza Aguirre, ya va teniendo consejeros que salen en sumarios judiciales, por ejemplo el señor Taboada.
Información útil: hoy se abre el plazo para solicitar las becas para la escolarización en centros privados en el primer ciclo de educación infantil para el próximo curso. Es el conocido cheque guardería que va a beneficiar a más de 31.000 familias. Las cuantías de las becas serán de 100 o 160 euros mensuales en función de la renta y beneficiarán fundamentalmente a las familias en las que trabajen ambos cónyuges, con el objetivo de fomentar la conciliación familiar y laboral. Como principal novedad este año, la convocatoria es que amplía a los niños que nazcan antes del 1 de noviembre de 2016 y a los mayores de 3 años que por necesidades educativas especiales deban permanecer un año más en el primer ciclo de educación infantil. Además, también por primera vez se van a dar más facilidades para acceder a las ayudas a las familias con víctimas de violencia de género. El plazo de solicitud termina en 15 días. Y una cosa más: llamamiento urgente del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Hacen falta donaciones del grupo B negativo. Nuria Vilela es portavoz.
Seguimos con el B negativo en rojo, muy rojo, apenas quedan unidades. Si bien estas situaciones se solucionan con los ceros negativos, que como sabéis son donantes universales, tampoco podemos tirar eternamente de este grupo o también entrará en déficit. Es decir, que ese 2% de madrileños que pertenecen al B negativo, si pueden sacar hoy unos minutos de tiempo, pues les esperamos con los brazos abiertos en cualquiera de los puntos de donación.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos ocupamos ahora de la situación del tráfico en las carreteras de la comunidad de GT. Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. En estos momentos hay dificultades en la M14. Se ha producido un accidente en el acceso al aeropuerto. Por lo tanto, muchísimo cuidado. Es el acceso desde esta carretera a la 2 en sentido aeropuerto. Tenemos además tráfico lento en el acceso al M30 por Méndez Álvaro. En el resto de la comunidad se circula sin ningún problema.
Gracias, Anselmo. Terminamos con un apunte del exterior. Ha habido un nuevo terremoto de 6,8 grados de magnitud en la escala Richter que ha sacudido la costa de Ecuador, afectando algunas zonas que ya se vieron golpeadas por el seísmo del pasado 16 de abril y que recordarán dejó al menos 660 víctimas mortales. Por el momento, según los medios locales, no hay datos de nuevas víctimas o los daños que ha ocasionado este nuevo seísmo. Las autoridades todavía están evaluando la situación. Es todo. Volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, Belén Almonacid,
aquí
muy
estoy.
Buenos días.
Muy buenas.
Bueno, estará lo siguiente, pero sí, normalmente a estas horas lo que suele decir Eli es, hola Martín Romo, buenos
hola,
días.
Buenos días.
Y esto es lo que, y aparece esto, pero no, en esta ocasión no,
bueno,
porque...
¿puedes saludar?
Bueno, pero...
Hola, buenos días.
Sí. Bueno, ya empieza, al final me vais a volver completamente loca. Es que Belén Almonacid...
Está como en un partido de tenis, para un lado y para otro con la cabecilla.
Hoy llega a esta hora, no
sí.
como avanzadora
luego
de contenido.
Luego te avanzo también, si
ah, bueno,
quieres.
También
no,
bueno,
lo que te
viene
apetezca.
En su doble papel. De avanzadora, uno, dos, de portavoz del oyente. No está contenta ella, ni
sí.
nada. Está la música de portavoz, ¿no? Bien.
Esta es la música de portavoz.
Bien. Bueno, pues ya lo saben todos los oyentes. Cuando suena esta música, es que Belén Almonacid... va a actuar como
bueno,
portavoz de algún
oye. Mejor oye, la pero, mía, claro.
Bueno, aquí no vamos a debatir
vamos
sobre
a
la sintonía de cada uno.
A ver si vamos a tener una guerra y una lucha sobre la sintonía.
No, no, que no digo que no inspira a bailar tu sintonía.
Pero es que el portavoz del oyente no tiene por qué bailar.
Bueno, me estoy volviendo ¿no? completamente loca. Además, tenéis que hablar cada uno con vuestra sintonía, no podéis pisar la del otro. Entonces, claro, aquí está habiendo una mezcla de sintonías bastante curiosa porque el pobre Ceballos no da más de sí.
No,
tiene
perdona,
dos
pero
brazos.
Si el que nos está volviendo locos es Juanjo Ceballos, que está con los deditos cambiando constantemente.
Porque él tiene como misión poner la música de fondo a quien corresponda, ¿no?
Perfecto, ahora hablo yo.
¿Ves?
¿Y si hablo yo?
Pues
te ha costado un poquito más.
Bueno,
tortilla.
Una vez de esta bonita demostración de juegos malabares por parte de Ceballos, ¿qué tienes que decir como
pues mira,
portavoz del oyente de Madrid?
Tengo que decir aquello de en capítulos anteriores de
bien,
este programa, de este Hoy en Madrid, porque como portavoz del oyente, lo que nos han llegado a través, por ejemplo, de ese WhatsApp que tanto te gusta, el 628... 091-117, es un comentario, o mejor dicho, dos comentarios al respecto de cositas que sucedían en el día de ayer. Por un lado, te recuerdo que estuvimos hablando de los diarios, que además le ibas a regalar uno a Sergio Martín Romo para
es
que
verdad.
Empezara su diario. Pues bien, Enrique nos escribe y se lo dirige a la portavoz del oyente, o sea, a mí.
A ti, no estás tú contenta
o sea,
ni nada.
A mí.
Vamos, está feliz.
Que
es otra.
Que él empezó a escribir un diario hace muchísimo, muchísimo tiempo, cuando era un crío, cuando era pequeño, pero que es verdad que eran otros tiempos y que sus amigos se reían un poquito de él porque decían que lo de los diarios eran cosas de chicas.
Muy mal.
Que los chicos no tenían por qué escribir un diario.
Pero bueno.
Me parece fatal.
A mí muy mal.
Porque los diarios son para todos aquellos, todas aquellas personas que tienen algo que contar, algo que escribir, que quieran reflejar sus experiencias. Entonces dice pues que a él le gustaba mucho pues escribir cuando se iba a Extremadura de vacaciones, cuando volvía todo lo que le había ido pasando, y que de hecho él conserva su afición de escribir.
Muy bien, claro que sí.
Diarios,
por encima de críticas
ha escrito
y de todo.
Sus pequeños libros, sus pequeños relatos, sus pequeñas novelillas, y que es una cosa que siempre le ha gustado. Así que animamos a Enrique a que siga escribiendo y a que todo el mundo que lo necesite recurra al diario, que también a veces sirve un poquito como en plan autoayuda. Oye, nos ayuda a liberarnos.
Y es muy bonito, además uno puede escribir su vida, luego la lega a sus herederos. Esto es muy bonito.
Y luego Consuelo, también a través de nuestro WhatsApp, el 628-091-117, en capítulos anteriores, tengo que volver a lo mismo, decíamos ayer que era San Pascual Bailón.
Cierto.
Vale, pues decíamos que era el patrón de los cocineros.
No de los bailarines.
No de los bailarines. Y Consuelo, a través del WhatsApp, nos ha contado algo que a mí me ha dejado un poquito intranquila. No sé si alguien se animará. Dice, Consuelo, que su abuela rezaba San Pascual Bailón para conseguir una cosa.
¿El qué?
Pues parece ser, según dice Consuelo, y que decía su abuela, que si tú rezas a San Pascual Bailón, te va a anunciar el día de tu muerte.
Pues mira qué gracia. Perdona.
Tres días antes, dando tres golpes en la pared.
Oye, perdona. Esto
anda,
no,
anda, anda,
ya.
Anda,
San Pascual,
anda,
anda. Como que no tiene otra cosa que a hacer ver, San Pascual Bailón que andar dando golpes a los tabiques.
Un poquito de respeto,
vamos,
que es un oyente.
No,
ya.
No te lo dice Google, te lo
oyente.
Va a decir el bailón.
Bueno, que me parece
a ver,
muy bien.
Consuelo, pero perdona. Nos dice 628... 091-117 en el WhatsApp.
A mí esto no me gusta. Yo otro no quiero saber estas cosas. Oye, imagínate
urbana,
el vecino
estas.
Clavando un clavo, le pega tres martillazos y tú empiezas a hacer testamento, te mueres de...
Que si rezas a San Pascual Bailón, dará tres golpes tres días
nada,
antes
nada, nada.
De que te vaya a
yo prefiero rezar a San Pascual Bailón para que me ayude a conseguir el punto de sal, que siempre es una asignatura que tengo
yo
pendiente. El patrón de los cocineros.
Como portavoz del oyente,
nada,
me corresponde
nada, nada.
Hacer partícipe de todos los comentarios que nos dejan.
Pues mira, en estos momentos San Pascual Bailón se ha quedado.
No quieren dejar
sin,
el dor aquí.
En fin, se ha quedado sin unos rezos importantes.
No obstante, recuerdo que hoy es San Erico, que de momento no sabemos que tenga ninguna relación con el tema de la muerte.
Bueno, pues nada. Muy bien.
Qué bonito.
Has estado bien, como
sí,
portavoz
sí, sí.
del oyente, has estado bien.
Defendiendo además a Consuelo,
no,
que la veis
no,
puesto
es
ahora
que
mismo.
Eso me ha gustado, porque nosotros podemos decir misa, pero tú has defendido ahí al oyente, a pesar de esta inquietante noticia que nos da. Bueno, ¿algo más que decir o pasas ya a tu portavoz de avanzadora?
Como
a tu
portavoz
papel,
del oyente ahora mismo no tengo.
Ya no
más.
Tienes más.
En principio no,
bueno,
pero
estás
ahí
abierta.
Está el teléfono gratuito,
vale,
910-3063, que es otra de las vías de comunicación, si alguien quiere ponerse en contacto con la portavoz del oyente o quiere contar algo de lo que vaya a plantear Sergio Martín Romo.
Bueno, cambiamos de sintonía porque ahora, qué malo es esto del pluripleo, es increíble, es una cosa. Y además por el mismo precio que lo hace la mujer. Avancemos. Belén Almoracín, la avanzadora de contenidos.
Hola, muy buenas.
Ya que saludes, tampoco.
Sí, porque ahora soy más jovial.
¿Tampoco?
Antes
sí.
Era seria, ahora soy jovial.
Ah, vale, vale.
Porque la portavoz del oyente es seria.
Ah.
¿No notáis el cambio de registro?
No.
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 ¿Tengo que ir a alguna clase?
Si te hace ilusión decimos que sí, pero
oye,
no.
Oye, que me
no.
No se nota, no.
Tienes
a
que
ver,
trabajar
que
eso mucho
que me lo estoy currando,
más.
Estoy intentando tener pues registros.
Bueno, pero
diferentes.
¿Avanzas o no avanzas? A ver.
Sí, pero me defiendo también porque
oye,
vais
que...
a por mí.
No, porque no eres oyente, no te puedes
mira,
defender a ti misma. Lo siento mucho.
Que dentro de un rato, a lo mejor no lo sabéis, pero va a venir Sergio Martín Romo, que tiene un tema que plantear. Oye, un tema de estos que yo me voy a ir antes de que lo plantee por si haces alguna pregunta. Que está mi madre escuchando y no quiero yo que se entere.
Última hora que traigo desde Tailandia.
Años después
desde Tailandia.
De lo que pudo haber
veremos
sucedido. Vamos a tener también nuestra sección habitual dedicada al protocolo con María Gómez Requejo, profesora en la Universidad Europea del Grado en Protocolo, colaboradora de este programa y que hoy nos va a contar cómo debemos comportarnos en los viajes de negocios, en aquellos viajes que hacemos por nuestra empresa, pues para buscar
representando a la
clientes.
Empresa, cuidado.
Claro, es que estamos representando a la empresa, no estamos disfrutando de nuestro tiempo libre, de nuestro ocio, aunque tengamos
como
algunas
yo,
horitas.
Cuando me voy de gira, bailando, claro.
¿Tú no representas
bueno,
a nosotros? No.
No, ah, bueno.
No,
pues
tú vas,
¿lo desfastidies?
Tú vas como Sergio Martín.
Perdona,
Romo.
Tú vas por libre. Ah. A ver si vas llevando por ahí el nombre de Vive en Madrid por todas las pistas de baile. Esto no lo habíamos hablado, compañero.
Cuando sí, cuando yo me voy de gira, saco mi camiseta preta de Onda Madrid.
De Onda Madrid.
No, por Dios. ¿Y esto lo sabe la directora? No sé, esto nos,
no.
nos puede meter en un conflicto. De momento, mantengamos cada cosa en su parcela.
Exacto.
Bien.
Vamos a hablar de viajes de negocios, de viajes de empresa con María Gómez Requejo y también tendremos ese huequecito que dedicamos, que destinamos a la información, a saber en qué están trabajando nuestros compañeros de los servicios informativos. Que me voy.
Muy bien. Belén Almonacid se vuelve a convertir, señores, en dos papeles al mismo tiempo, portavoz del oyente y cogedora de testimonios.
Ya, cogedora de testimonios, no, que suena
esto,
fatal.
Esto en Sudamérica debe sonar fatal.
No lo
estoy
sé.
Pensando, tomadora.
Aquí,
de...
aquí en Madrid ha sonado también mal.
Ha sonado raro, ¿no?
Raro al
bueno,
menos.
Bueno, persona que se ocupa de escuchar lo que
exacto.
los oyentes tengan que decir con respecto de un tema.
Sí.
Y al mismo tiempo, portavoz de los oyentes que quieran decir algo sobre ese tema, pero que tenga un cariz no sé si de protesta, de... fin.
Sí, no tiene por qué. Podéis hacer reivindicaciones, pero también podéis contarnos, podemos hacer comentarios respecto a las noticias, a las historias que os trasladamos. Pero
tampoco hacemos ascos a los piropos.
Ah,
no sé, digo yo. Es que también, es
perdona,
que
ni a las en capítulos anteriores ayer te llamaron princesa o reina, no me acuerdo.
¿Es verdad?
¿Princesa o reina?
Princesa. Todavía estoy en el capítulo princesa. Reina llegará en su momento.
O sea que
momento.
Los piropos también llegan, ¿eh?
Claro que sí. Y admitimos críticas y no las censuramos
también.
Además.
También. Por supuesto que no.
Muy bien, Belén.
Que voy a hacer un rato. El traspaso de poderes de este maravilloso teléfono con
WhatsApp. Dame el WhatsApp. Anda, dame el WhatsApp.
Sergio el bailar.
Que me lo desconfiguras.
Bueno, Ale. Ahora ya sí.
Ya llegó Sergio el bailador. Llegó Sergio el bailador. Ya llegó Sergio el bailador.
Yo lo que no sé es cómo puedes compaginar también esto del baile y la lectura. Porque mira que es difícil leer mientras se baila.
Hoy he leído menos.
Ah, ¿qué has leído?
Hoy he visto más la tele.
Ah, bueno, bueno, eso está bien.
Sí, he estado viendo los canales locales. Sabes que yo soy muy de tele local.
Sí.
En este caso de Tailandia, en concreto.
¿Cómo de Tailandia? ¿Esto no es local? ¿Es de Tailandia?
No,
es un canal internacional.
Claro, sí, pero vamos. No, he estado echando un vistazo a la televisión por ahí, más local, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces de repente digo, mira, qué señor más simpático el que está hablando en este canal de televisión. Ya vi que
era como el Pedro Piqueras tailandés.
Sí, 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 sí.
Bien.
Y daba, ¿sabes? Paso a un reportero que estaba nada más y nada menos que en la Universidad Rangsit de Bangkok.
Madre mía.
Y entrevistaba al rector de esta universidad, al señor Artit Oirarat. ¿Vale? El señor Oirarat mostraba unos dispositivos electrónicos, mostraba a cámara unas gafas normales, pero
¿sí?
que tenían una pequeña cámara.
Esto
unas,
ya lo hizo Google.
Sí, una especie de Google Glass, así caseras, y mostraba a cámara también un reloj como un reloj de esos inteligentes con pantallas así de estos muy grandes. Contaba la siguiente historia. Eso es lo que contaba el rector, que yo tengo aquí las declaraciones. Él está diciendo que los estudiantes que fueron cogidos infragantis llegaron a pagar unos 20.000 euros para hacerse con estas gafas que le enseña a cámara, estos relojes que está enseñando ahora mismito a cámara, donde le llegaban las respuestas exactas del examen. Lo que viene a denunciar
en Tailandia,
sí, lo que viene a denunciar es que varios estudiantes que se presentaban a las pruebas de acceso a la Universidad de Medicina
han copiado.
Han pagado 20.000 euros, les han pillado infragantis, 20.000 euros, entonces se ponían unas gafas que llevaban esta microcámara. Estas gafas les enseñaba la hoja del examen a varios estudiantes que estaban fuera del edificio, los cuales les enviaban las respuestas que les llegaban al reloj que cada uno tenía en sus muñecas.
Lo estás contando como si esto fuese algo, esto se ha hecho toda la vida de Dios, con pinganillos, con
cosas de estas. Pero 20.000 euros con las últimas tecnologías.
La atención
los últimos,
es lo que ha costado.
Claro, 20.000 euros, es decir, que casi ya te haces la carrera a distancia con ese dinero. Compras el médico para ti.
Ya estás.
Se dieron cuenta porque había un gran número de respuestas correctas y sobre todo la gente que había acertado, dado con la respuesta correcta, había hecho el examen en un tiempo récord.
Y llevaban todos gafas.
Y llevaban todos gafas.
¿De tu
y todos relojes.
¿Qué cogito relojes? Bien.
El fraude nos contaba el señor rector que...
Bueno, nos contaba.
Bueno, si
que
ya...
tú ya... Nos contaba el rector. No,
nos
el
contaba
rector
a todos.
Contando.
Nos contaba a todos los telespectadores.
Y tú lo has pillado allí con una parabólica que saber de dónde la has sacado.
Todos los telespectadores nos lo contaba. Nos lo contaba. Que el examen se ha tenido que volver a repetir. 3.000 personas. Y que ahora, pues nada, se está vigilando al máximo. No se puede hacer con ningún dispositivo electrónico al recinto. Que se revisarán todos los mochilas, bolsos y gafas. Claro, porque a ver si no va a dejar.
Ahora te van
a
revisar
gafas.
Las gafas. Bueno, esta extraordinaria noticia que nos llega desde Tailandia.
Es buenísimo, 20.000 euros. Encima, declaraciones para que no digas que me invento las noticias.
No, vamos, está clarísimo que este señor estaba hablando de las gafas y que es el rector, vamos, esto yo me lo creo a pie juntillas.
Tiene un sonido de que lo cogió pirateado de la televisión de Bangkok.
Ya, claro. Pirateado.
Vamos, que desde mi casa he sacado mi grabador y lo he puesto.
Ya, vale, perfecto. Bueno, ¿qué pedimos a raíz de esto?
Yo tenía pendiente una punta a Martín Romo, ¿de acuerdo? De esas chuletas, esos métodos para copiar en examen que los oyentes han utilizado.
¿Pero qué pasa? ¿Que quieres fomentar el copieteo? Sobre todo quiero, ¿vamos a dar ideas? No,
sí, quiero ver, sobre todo más baratos, por favor.
Bueno, vale, vale. Claro. ¿Cuántas veces has copiado tú en los exámenes? Confiesa.
Yo...
Confiesa, abre tu corazón.
No, yo, mira, me dais un diario y no, a mí no me hace falta diario porque yo lo cuento
todo. Tú lo cuentas todo, eres un libro abierto, eres un diario abierto.
Yo no he sido mucho de trabajarme chuletas ni... Yo he sido más de aquí a machetón, de sacar el libro.
Toma. O sí, sea, tú del libro directamente.
Sí, sí. Yo la vez que ha habido copia era, venga, tonterías. Saca el libro, que tengo claro el epígrafe que preguntan, ya. Y a buscarlo.
Ya, ¿y esto cómo
y
lo hacías? ¿Lo manejabas con los pies o...?
De interpreguntar, de tal.
Ajá. Eso sí, está. Eso sí, pero digo, ¿el libro cómo lo manejabas? ¿Con los pies o directamente por la cara?
De la cajonera... Encima de las piernas.
Encima de las piernas. Y a buscar.
Sí, sí.
¿Y así cuántas veces?
No sé, algunas, sí, sí.
Bueno.
En las declinaciones de latín, sobre todo.
Bueno, pues aquí tienen ustedes el claro ejemplo de lo que es un copiador, bailador y copiador.
Y nada,
de
es decir,
exámenes.
Muy fácil. Digo, de presupuesto cero.
Yo era mucho de acrónimos. Fíjate.
Ah, mira, muy buena
sobre todo para este, para esto de que te tienes que aprender las funciones de no, las partes en las que se divide la célula embrionaria.
Sí, 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 sí.
Y no te acordabas nunca si la mórula iba antes de la no me acuerdo qué vas a
no acuerdo.
Entonces, bueno, te ponías las iniciales apuntaditas en algún sitio, MJ, te aprendías el nombre. Eso cuando no, la chuleta directamente ocupando todo el muslo. Que
ah,
esto
mira,
también
otro
ha sido muy
así,
trabajado, ¿no?
Sí. Claro.
Una falda y chuleta en el muslo. Midiendo siempre la longitud de la falda, porque yo tengo una amiga que,
eso,
claro, se apuntaba las
importante.
Cosas sentada y luego se ponía de pie, la falda era más corta y se le veía la mitad de la chuleta y no iba a ningún lado. Luego decía, ¿pero cómo me han pillado? Hombre, pues se te va viendo la mitad de la chuleta, compañera. 910-30-63 es nuestro número gratuito. Tenemos un WhatsApp.
628-091-117.
Y luego tenemos nuestras redes sociales, que son Facebook, que es Twitter. Ahí estamos, se nos busca Hoy en Madrid. Ahí estamos nosotros. Y el correo electrónico.
hoy@andamadrid.es.
Muy bien. Betty Davis eyes, and she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got let you take her home. It whets her appetite. She'll lay you on a throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you. Roll you like you were dice until you come up blue. She's got Betty Davis eyes. She knows. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
¿En qué estamos trabajando?
A ver, te estaba mirando si tenías un diamante. Pero no, por la edad no, va, por la edad no puede yo. Ser.
¿Eh? ¿Por qué no voy a tener por un diamante? ¿Qué pasa que los diamantes tienen edades? Perdona.
No, lo decía porque parece que está implicado en el robo del diamante en cuestión del que les voy a hablar ahora, pero no, tú eres mucho más joven.
¿Que el ladrón dices o que la que
la la pareja de que tiene 50 años, tú eres muchísimo
pero,
más joven.
¿Pero esos
claro.
son los que han robado?
Sí, 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 sí.
¿Pero y por qué me miras a mí?
No, estaba decir? Mirando si tenías
mira,
el Ceballos, diamante,
que es mucho
pero
mayor.
Ya te he descartado solo por la edad.
Oye, yo puedo tener el diamante. Mira, precisamente hoy se subasta, esto es una noticia que voy a dar yo, se subasta el diamante más caro, el diamante azul más caro del mundo lo subasta Christie. Anda, es un fíjate. Diamante de casi 15 quilates. Que tiene de precio de salida 48 millones de euros. Si alguien los tiene, que sepa que hoy es el día de la subasta del Oppenheimer, se llama.
Bueno, pues el, sí, yo
el
creo
diamante,
que
es un diamante
está
azul.
Al alcance de cualquiera, ahora con esto de estupenda. Los billetes de 500 y esto.
Hombre, de cualquiera que tenga 48 millones de euros que gastarse en un diamante azul, pero bueno,
pues yo lo que
está.
Te quería contar era que está investigando la policía.
¿Después de acusarme?
Después
¿sí?
de, bueno, vale, de hacerte bien. Un guiño uh-huh. y rebajarte, porque no, es que tú no podías ser por la edad, ya te lo digo,
no,
que no. Que
sí, porque no,
no
sea por las ganas.
No, ya eso
que
sí.
esas las tengo.
Bueno, pues es un robo de un diamante por parte de una pareja en una joyería de la calle Serrano que podría uh-huh. estar valorado en 300.000 euros. Hoy, bueno, algún detalle sí uh-huh. que da el diario El Mundo, se ha registrado una denuncia por parte del establecimiento contra una pareja, como digo, de unos 50 años de edad como posible autora del robo de esta uh-huh. joya, sí. aprovechando un descuido, o sea, que fue... en el uh-huh. momento en el que pudieron ver que había posibilidad, agarraron la joya. Bueno, pues esto ocurrió el pasado lunes, la denuncia se cursó en la comisaría del distrito de Salamanca, se han facilitado ya imágenes de las grabaciones de las cámaras de seguridad de uh-huh. este local, de este negocio, para tratar de identificar a los presuntos autores del robo. Y hasta aquí puedo leer de momento. Vamos
muy bien.
A ir también uh-huh. Investigando nosotros sobre el paradero y los autores del robo de esta joya de este diamante. Bueno, vamos a también dar información de servicio público a todos nuestros oyentes, teniendo en cuenta que desde hoy la Consejería de Educación abre el periodo para solicitar la concesión de becas para escolarizar en centros privados en el primer ciclo de educación infantil para el próximo curso. Esto es, en resumen, uh-huh. que se abre el plazo para que la gente que esté uh-huh. Interesada acceda al cheque guardería.
Vale,
¿vale?
Perfecto.
Vamos a dar también datos. Aparece ya publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad y hay un plazo de 15 días hábiles para cursar dicha petición. Uh-huh. Así que los interesados que estén también pendientes de esta cuestión, ayudas de 100 a 160 euros al mes. Por supuesto, también pendientes de lo que acaece en el Ayuntamiento de Madrid. Hay varias comisiones, una de ellas de urbanismo, que va a votar la denegación del plan que sustenta la Operación Chamartín. Otras serán de economía y medio ambiente. Y de medio ambiente hablamos y de la calidad del aire, teniendo en cuenta que hay una sesión extraordinaria convocada por el consejero de este ramo, Jaime uh-huh. González Taboada, para hablar de precisamente la calidad del aire y los efectos que está teniendo ese incendio en Seseña, este vertedero de neumáticos del que tanto y tanto estamos informando, como no podía ser de otra manera también aquí uh-huh. en Onda Madrid. Es mensaje tranquilizador el que reitera el 112 ante las llamadas que está recibiendo sobre este sentido en las localidades próximas a este cementerio de neumáticos. Muchos vecinos, sobre todo de Valdemoro, que se están poniendo en contacto con el servicio de emergencias alertando de un fuerte olor que se cuela en las casas. Bueno, pues dicen que es irrespirable, pero el mensaje, como digo, desde las autoridades es uh-huh. tranquilizador. Tenemos que lamentar un accidente mortal en Mejorada del Campo, perdón, un motorista que ha fallecido al impactar su moto contra un coche, y también vamos a ir hablando de otras cuestiones a nivel nacional, como que el gobierno acaba de ordenar el regreso del embajador español en Venezuela después de que el diplomático haya sido llamado a consultas el pasado 8 de abril como gesto de protestas por los insultos del presidente Nicolás Maduro contra el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy. El ministro en funciones, José Manuel García Margallo, de Exteriores, explica que la vuelta del embajador se debe a la visita que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, efectúa a Venezuela a un próximo viaje que hará el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y a la necesidad de asistir a los 400.000 españoles que residen actualmente en ese país.
Muy bien, estupendo. Pues todo esto y mucho más en los boletines horarios y en el informativo de las 2 de la tarde. Muchas gracias.
A ti, Eli.
¿Tú copiabas en los exámenes?
Pues no, porque me ponía nerviosa.
¡Ay, por Dios!
Lo siento para...
Por algo es directora. ¿Te das cuenta? No, no, Martín Romano, como tú y yo.
Hay oyentes que nos están contando también eso, que es que no copiaban porque se ponían nerviosos o que eran muy patosos.
No por falta de ganas.
No por falta de ganas, sino por habilidad, por falta de habilidad.
En fin, es que hablamos de esto con Sergio. Gracias, Nieves.
Sergio tiene cara, sí.
No, lo hacía, lo he dicho, pero es directamente el libro. O sea.
Y también son varios los oyentes que coinciden con mi técnica,
Sacar el libro.
Pablo nos lo cuenta en Facebook que él le funcionaba bien, el clásico de copiar directamente en el libro de la cajonera.
¿Esta música por qué? ¿Habla de chuletas, quizá? Sin ti no soy nada referido a la chuleta. Esto ya es coger las cosas por los pelos. Que no hay ninguna, que no hay música de chuleta.
No, está ya. Muy bien, Porque me refiero
sin ti no sin
que
nada.
Claro que hay gente que simplemente llevaba chuleta y luego no la sacaba por seguridad.
También.
Para, sí, era como. Y luego no lo hizo, pero me da seguridad llevar la chuleta.
Que muchas veces es que copiabas los textos para la chuleta y te los aprendías.
Claro.
Sí. Copiando, era una manera de aprender. Es decir, hay que fomentar esto. Incluso. En fin. Nosotros no somos nada sin los oyentes, así
este
que
caso,
Sergio saluda.
No somos nada sin Alejandra Sanz, que
¿quién es Alejandra Sanz?
Nuestra última seguidora en Facebook.
Ah, vale. Alejandra, un beso.
Nos sentimos arropados por El Hombre que Viaja, por Expo Food Track, por Toño García, por Javier Castedo y por Marta Sunier, los últimos seguidores en Twitter.
Muy bien.
Pepa nos cuenta en Facebook que ella en selectividad llevó un abanico, lleno de fórmulas. Dice que me dejaron tener el abanico durante todo el examen y que no lo revisaron.
Pues eso sí que es raro, ¿eh? Ir a examinarte con un abanico...
No sé, porque en verano selectividad hace mucho calor.
Bueno, también.
En las universidades.
También.
hoy@ondamadrid.es
Le dan bahíos, de los nervios, de la tensión. Hay que hidratarse mucho en selectividad.
Claro, lo malo es que le dé un bahío al otro y el profesor coja el abanico para darle el aire. Claro, y entonces descubre toda la chuleta. Es complicado dejar cosas encima de la mesa.
Pues ella lo consiguió. Pepa, enhorabuena por la parte que te toca. Nos escribe Sonia a nuestro número de WhatsApp 628-091-117. Ella nos cuenta que en los exámenes de mates, física y química apuntaba con la punta, entre paréntesis pone aguja del compás, las fórmulas en una regla. Dice que nunca me pillaron, nos cuenta Sonia.
facebook.com/hoyenmadrid
Pues yo creía que esto era una leyenda urbana, porque yo lo he intentado, esto lo he escuchado muchas veces, escribir las fórmulas en una regla, en la carcasa del boli big punta gruesa. Eso no hay quien lo lea, compañero.
Pues Sonia lo hacía.
Eso no hay quien lo vea. O sea,
bueno, pues Sonia,
tendrá superpoderes.
¿Cómo lo veías? Claro, porque Enrique confiesa.
Hay que ponerlo como al trasluz, claro.
Claro, ¿cómo luego veías las fórmulas, Sonia? Cuéntanoslo, porque Enrique va por ahí en el WhatsApp.
¿También?
Dice que su chuleta las hacía con la letra tan pequeña que cuando las necesitaba, pues que no las podía ni leer.
¿Ves? Ahí estamos.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Aparte de que hay que tener un pulso
No, claro.
Madre mía.
Una habilidad. Yo te digo que eso es cuestión de
habilidad. Te tragallamas. O sea, porque ahí te pasas un poco, nada, ya no te cabe nada.
Nuestro repartidor de farmacia por todo Madrid nos ha escrito al WhatsApp para contarnos...
¿Qué vida más intensa tiene nuestro... siempre tiene experiencias que compartir con nosotros.
Por eso, sí, sí.
Y
sí.
Está muy bien.
Claro,
a ver,
¿lo ves?
También ha copiado.
Dice que su profe nos decía, comillas, porque es lo que decía el profe, dice, para los que vais a hacer chuleta en el examen, que sepáis que entran dos temas, que entran los temas tal. Y decía el profesor, yo recomiendo hacer dos chuletas, una grande y después resumirla y hacerla más pequeña.
Oye, pues me gusta este profesor.
Claro.
Que cunda el ejemplo. Este profesor que te instruye cómo hacer la chuleta perfecta, me gusta.
Porque claro, como reconoce en el WhatsApp, casi lo que te hacía era aprenderte.
Claro.
En realidad estaba haciendo dos, que resumieses dos veces el tema. Uh-huh. Uno de forma más amplia, al final te hicieses un esquema, ¿no? Que nos escribe que no necesitaba la chuleta, ya, lo tenía ahí, que no era listo ni nada, el profe.
A mí lo que me reventaban eran esos exámenes donde te decían, vais a poder utilizar lo que queráis, ¿eh? Los libros, tal. Pues claro, me han chafado. Ahora, ¿de qué hago yo una chuleta?
Claro.
Te dejaba como... completamente desarmado, dice, malo. Yo prefería los exámenes clásicos.
Luego recordamos que un oyente nos escribió hace poco, lo siento mucho, pero no me acordará del nombre. ¿Te acuerdas que tenía el profesor aquel que mandaba cambiar el color del boli?
Es verdad. Qué hábil profesor.
Ese, ¿eh? Eso nos dejó tocado, sí.
Ah, un crack.
@ondamadrid.es.
Pero ahí queda igual. Ahí hablamos de cambiazos.
Sí, sí, por eso que...
Pues,
claro,
la chuleta
la puedes sacar.
Claro,
boli, pero si te manda a cambiar el boli que tenías tú, el azul, y luego es el verde, el que tienes que tener encima de la mesa, no sé.
Ya, pero... Ah, bueno, claro. El boli dices con las inscripciones. Claro, que tienes que hacer un boli de cada color.
Claro.
Complicado. Nada, no sirve.
Yolanda nos cuenta que ella en el instituto los folios del examen llevaban el membrete en el encabezado con el nombre del centro y que ella siempre pedía antes de terminar el examen algún folio más porque no me había cabido todo lo que quería contar.
¡Ah, qué cuca!
Ella se los guardaba para otros exámenes que luego los ponía encima de la mesa con puntos que no tenía que olvidar para no dar el cambiazo. Que ella no daba el cambiazo, sino que se llevaba como una chuleta de los folios como de sucio.
Claro.
Que llevaba en el membrete porque sabía, ¿no? Yo interpreto, se había hecho ya de otro examen.
Sí, sí, sí. Muy hábil, muy hábil.
facebook.com/hoyenmadrid.
María, Facebook nos cuenta que la facultad tuvo un profesor que nos dejaba directamente copiar. ¿Qué él decía?
¿Ves? Esto es muy peligrosísimo.
Claro, barra libre, que el profesor contaba. Esto es como el tiempo es oro. Sacad los libros y consultadlo durante 10 minutos. Una vez que ya teníamos las preguntas.
Ya.
Nuestro usuario es hoyenmadrid.
Luego esto pasaba, que luego ibas a reclamar la nota y dijeron que tenía que estar perfecto porque te había dejado sacar el libro 10 minutos.
También, claro.
Twitter, Álvaro, @yamadrid, que él era, soy el ninja, yo era el ninja de los exámenes, que nunca me pillaron.
@ondamadrid.es.
Pero no cuenta el método.
No, nos cuenta que era un ninja, pero que nunca le pillaron. Y Marco en Twitter se suma a la lista de oyentes que nos van diciendo que lo del bolivic que tú decías con el compás, que también él suma lo de apuntarse cosas en la mesa.
Sí, también.
facebook.com/hoyenmadrid.
Ángel nos escribe para contarnos que se hacía una chuleta con resúmenes metidos en diferentes bolsillos que llevaba por toda la ropa. Dice, pero que luego, dice, se me olvidaba en qué bolsillo llevaba cada uno de los temas de historia.
Claro, te tenías que hacer una chuleta para acordarte de dónde llevabas las chuletas. Y esto se complicaba extraordinariamente.
Espera, que me salta un WhatsApp nuevo.
A ver
si Sonia contesta.
¿Los WhatsApp saltan?
Sí, me salta aquí.
Ah,
se me ilumina el avisador.
Vale.
Ah, bueno.
Era por si era algo raro. Me salta un WhatsApp.
Que
no sé.
Que me va entrando, pero a ver si era Sonia que nos contestaba, porque le hemos preguntado. Claro. Pues mira, es Sonia.
Es Sonia. ¿Qué
es Sonia?
¿Qué dice Sonia?
Sonia.
A ver.
Dice, en reglas transparentes, no. Que no se lo hacían reglas transparentes. Que eran reglas de colores que al marcar rayar se quitaba el color y que se veía perfectamente.
Ya. Bueno, pues mira. Lástima no haberlo sabido.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Mira, Lorenzo nos cuenta en correo electrónico que lo importante era saber dónde te ponías. Él dice que siempre había que ponerse detrás del que más abultaba de la clase. Siempre en medio del aula, para no levantar sospechas.
¿Sí?
Y desde el primer día él de curso se dedicaba a examinar a los profesores para saber en qué asignatura merecía la pena o no hacer el esfuerzo y el riesgo de las chuletas.
fíjate, es que este es un estudioso de campo, sí. Un investigador.
hoy@ondamadrid.es.
Elizabeth en WhatsApp dice que en la facultad, ya para el último semestre, que ella pasaba todo en el ordenador y que luego reducía al mínimo el tamaño del texto para maniobrar bien, para que poderlo manejarlo bien. Dice, mis compañeros ya lo sabían y me esperaban para que sacaran copias.
facebook.com/hoyemadrid.
Alex, también en Twitter todo un clásico, en la parte interior de la tapa de la calculadora científica.
Ay, sí, sí. Pero esto, claro, para literatura y lengua, para el comentario de texto no servía. Sacaba la calculadora y te miraban raro.
Mira, me acabo de acordar, diccionario de latín también, había ahí cositas metidas.
Que estoy empezando a sospechar que a ti el latín no te...
No, gustaba.
No era lo tuyo.
Mira que yo fui por letras, pero no.
Ya.
No.
Ya, podrías haber hecho como yo, que como me reventaba el latín, cogí matemáticas. Cogí una cosa mixta.
Sí, yo cogí,
y cogí matemáticas que era peor.
Dos.
Que era peor.
Luego yo ya, para
yo
el siguiente
es que no
curso,
dotada.
Que el latín, no, dije, yo no matemáticas dos. Que era ya. Todo de estadística, de no sé qué.
Horrible,
sí,
horrible,
matemáticas
déjate,
dos,
horrible.
Las curvas para arriba, curvas para abajo.
Ay, por favor.
Y yo decía, ay, Rosa, Rosa, ¿dónde nos habrá quedado?
Las integrales, ¿eso qué será?
Lorena, me quedo loco, dice, en la etiqueta del agua de la botella que dejaban llevar encima.
Pero bueno, qué sofisticación, yo
¿qué
no...
Es?
Yo no, a mí no me han
¿pero
dejado,
qué te
no
cabe
sé.
En una etiqueta de botella?
No, sobre todo, ¿te dejas llevar una botella de agua? Yo esto no lo he trabajado nunca,
no
la botella
sé.
De agua.
Habrá que preguntar a María Gómez y todo esto, y a gente de protocolo, el protocolo es del mundo de chuletas,
Bueno, perdona,
me refiero
la
del
chuleta,
profesor, si se entrena
la
un
chuleta
para detectarlas.
Con la irrupción de los drones, sospecho que está a punto de morir.
¿Un dron?
Claro, dentro de nada los profesores utilizarán drones dentro de las aulas.
Qué miedo, ¿eh?
Y que vigilarán el espacio aéreo lectivo. Y entonces te sacarán una imagen mientras estás ahí con la botella de agua, con la regla, en fin, con todas estas cosas.
Marga, paquete de Kleenex, llevaba uno infiltrado con cosas escritas, pone en Twitter. Nunca
¿sí?
se me hubiese ocurrido a mí esto.
Pues yo tampoco.
No. Emilio, mira, también otra cosa muy, muy clásica, que dice también que ha llegado, llegó a apuntarse fórmulas en la suela de las zapatillas.
Y luego como, a ver, perdona, eso está muy bien. Es un
a ver,
espacio
a ver
oculto,
si yo llego, espérate.
Pero claro, luego, ¿cómo haces tú para sacar un pie, en fin? Luego se lo vamos a preguntar a María Gómez. María, ponte aquí. Es que ha llegado nuestra experta en protocolo, pero que es profesora de la escuela de protocolo. Entonces, claro, ella de esto sabe. María, ¿tú sospecharías de un alumno que hace en la postura de la flor de loto mientras está haciendo un examen subido encima de la silla del examen?
Totalmente.
Ya, eso estaba sospechando yo.
Pero
o sea,
vamos, hasta en la patilla de las gafas las he visto yo, las chuletas. O sea, que ¿qué queréis que os diga? Ya no me pilla de eso.
No te pilla nada. ¿Qué es lo más raro que has encontrado tú en una...? Quiero decir, la patilla de la gafa ya es bastante raro,
sí,
claro.
La patilla de las gafas, en la lata de Coca-Cola. Porque es que la gente pasa esas cosas ahora en los exámenes, ahí debajo de la lata de Coca-Cola.
Claro, eso es un poco como la que nos contaba lo de la botella, lo de la botella de agua, ¿no? Que no
claro.
De la etiqueta Lorena. La etiqueta de la
bueno,
botella
y
del agua.
El móvil este que parece que no lo tengo también. Eso es muy aquí.
Sí, sí,
parece
sí.
Que no lo tengo y te tengo.
Ya. Es que se lo saben todas. Sí. El problema es que se nos olvida que los profesores han sido alumnos antes,
sí,
claro. Y que estas cosas se las saben. Y no os da un poquito de pena, a ver. No sé.
Hombre, a mí.
Que dicen,
pena
voy a
no.
Voy a hacer como que no me he enterado.
Pena no. Primero me ha dado un poco de vergüenza, porque es que los míos ya son mayores, no son los típicos pequeños, ¿no? Claro, más mayores, más astucia le ponen el tema. Pero te da un poco de vergüenza, porque luego ves que en el fondo la gente se lo sabe. Después de hacer todo esto, de pasarlo tantas
claro.
veces...
Ahí estamos.
Pues ya, que se lo acaban sabiendo. Entonces no es necesaria la chuleta. Creo que no se hace necesaria la chuleta, pero bueno, nunca se sabe.
Bueno, ¿tenemos alguna otra
Mira,
comunicación
voy a leer,
de chuleta?
Voy a leer, para terminar, dos más. Mira, Alexia dice que él y que ella fue ella de el muslamen dice
como yo
muslamen dice que sí que ella en lugar de dice que se ponía unas medias unos panties y que se metía las chuletas a la altura de los muslos para que se quedasen ahí fijas y que no se moviese.
Ah, pues mira que esto me hubiese ahorrado y un montón de friegas con acetona, porque
claro,
yo escribía directamente
pues nada,
con el muslo.
Ella me imagino que se ponía ahí los panties los que van hasta arriba como son por los panties
son
las,
como leotardos
con las
finitos
en los
para que te enteres que no estás tú puesto.
Sara, que ella lleva una vez chuleta en la diadema pero que nunca se atrevió a quitarse la diadema para ver la chuleta.
Ay, esto suele pasar también, sí.
Y ya Samuel, que dice que le escribía muy fuerte,
es la hora,
cuando estaba estudiando en casa y hacía los apuntes, los esquemas, para que se marcase en el folio que ponía debajo. Y que ese folio luego se lo llevaba para pedir al profe que si podía sacar una hoja para sucio
ya.
Y para esquemas. Y que allí lo tenía todo. Y que luego pasaba el lápiz. Esto es muy de película de Misión Imposible, ¿no? Pasaba el lápiz y salía a la luz, escribir así.
Salía a la luz la fórmula, ¿no? Esto para fórmula está bien. Claro, luego para... Luego es verdad que hay asignaturas en las que es más fácil el manejo de la chuleta. Una fórmula matemática no es lo mismo que el periodo prerrománico de... Según Ovidio, claro, ahí ya tienes que tirar del libro como tú. En fin. Martín Romo, que está muy bien, pero que sepas que el mundo de la chuleta... Y que se tranquilice este académico tailandés.
Sí, 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 claro.
Porque dentro de nada, ya te digo, con la irrupción del dron, esto nada. Está... En fin, yo lo siento mucho por los estudiantes del futuro, o del futuro inmediato, ¿eh? No estamos hablando de aquí... Porque no van a tener las mismas facilidades que teníamos nosotros para tirar de chuleta.
Acabarán desapareciendo los exámenes.
¿Tú crees?
Hombre.
Pues vaya alegría, acabas de dar al personal.
Ya están desapareciendo los deberes, pues los exámenes ya...
Ay, mira cómo cada uno tira para su parcelilla. En fin, Sergio, que te veo luego en la cocina, ¿no? Ahí tenemos cocina.
Sí, ándele.
¿Qué me dices, mexicano?
Sí, sí, sí.
¿Es esto?
Guate a qué tomate.
Bueno, perfecto. Estupendo, pues te veo en la cocina. Llamaría Gómez Requejo, le saludo ya oficialmente.
Hola,
en cuanto
hola.
Suene el minué. Bueno, ahora sí, María Gómez Requejo, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Fíjate que lo del minué suena un poquito raro hoy porque vamos a hablar de viajes de negocios. Y parece que esto está un poco reñido con la pompa, el fausto, el boato y
¿verdad?
La etiqueta, ¿no?
Bueno, es como paso previo a empezar así a hablar un poco de ceremonias, protocolo y costumbres en el extranjero cuando viajamos.
Sí.
Entonces, el paso previo se me ha ocurrido hablar un poco de las normas de seguridad que son básicas, que deberíamos guardar cuando viajamos al extranjero por motivo de negocios o por turismo, ¿no? Pero vamos, mucha gente viaja por negocios y no toma las medidas básicas y luego se encuentra con sorpresas.
Medidas básicas de seguridad, hablamos en primer lugar.
Sí, de seguridad.
Aunque, fíjate, lo comentaba yo antes con Sergio, yo creo que lo primero que hay que tener presente en un viaje de negocios es que no vas representándote a ti, sino que vas representando a una empresa.
Exacto,
y eso cambia un poco el concepto prácticamente de todo, ¿no?
Claro, claro. Tú ahí no vas en tu propio nombre y derecho como turista. No. Vas representando a una empresa o a una institución. Entonces tienes que comportarte de una debida forma y tomar una serie de medidas que no dañen la imagen de a quien representas. Obviamente.
Claro, para empezar en el propio atuendo, ¿no? Que llevas y después en comportarte donde vas, sobre todo si hablamos de viajes en el extranjero, un poco donde fueres haz lo que vieres,
exacto,
¿no?
Exacto,
este caso. Bueno, hay otras medidas que hay que tomar por tu propia seguridad y por la seguridad también del nombre de la empresa, porque es verdad que muchas veces no nos damos cuenta y vamos haciendo ostentación, a lo mejor...
Sí.
Pues un poco de esas herramientas que nos da la empresa para que le representemos a ellos, y eso puede ser peligrosísimo.
Pues sí, lo de la Visa Oro o la American Express Black o cosas de estas, que hay gente que lo suelta alegremente en un kiosco de pipas. Entonces,
ya.
Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos ojos mirándote, y sobre todo en países de riesgo, aunque ahora ya en cualquier país te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero sí que hay que tener bastante cuidado en no hacer excesiva ostentación. Hay veces que lo tienes que hacer, obviamente, pero cuando... todos sabemos a qué nos referimos. Cuando estamos tomándonos un café no es el momento de sacar la Visa Oro, sino es el momento de pagar en cash, ¿no?
Tampoco recomiendas un superhotel de lujo.
Sí, lo del lujo extremo hay que tener un poco cuidado también, ¿no? Hay que evaluar un poco el tema. A lo mejor al país al que vas, pues solo hay ese tipo de hoteles para los europeos, pues entonces fenomenal. Pero quien viaja por negocios, hay determinados hoteles muy buenos, calificados de negocios, Y bueno, conviene ir a ese tipo de hoteles, más que a los otros. A los otros puedes ir cuando seas turista tranquilamente, ¿no? Pero sí que hay que tener un poco de cuidado con eso, con lo de los superhoteles y decir estoy en tal hotel, en tal sitio. Y además que nos volvemos... se nos suelta mucho la lengua cuando estamos por ahí y lo contamos a cualquiera. Entonces,
Precisamente por eso te iba a preguntar, ¿por qué recomiendas no mencionar el título, o sea, el cargo que ocupas en una empresa? ¿Por qué no mencionar la empresa si no es en reuniones puramente profesionales? ¿Por qué?
Bueno, pues porque hay muchísima gente escuchando. Y no nos damos cuenta, no somos conscientes y vamos por la vida. Yo soy fulanito de tal o fulanita de tal que trabaja en tal sitio, soy director general de tal cosa. Y no todos los oídos que te están escuchando pues lo hacen sin prestarte atención. Hay gente que presta atención y hay en determinados lugares en los que pillar a un directivo de una empresa o un ejecutivo de una empresa del IBEX 35 pues le viene muy bien, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Eso por lo que se refiere a la seguridad personal. Por lo que se refiere un poco al tema empresarial, claro, cuando uno va en representación de sí mismo a un sitio, aunque vaya a trabajar, pero va como un autónomo, quiero decir, uno va a un sitio, a una reunión de trabajo, y cuando acaba esa reunión de trabajo se convierte en una persona civil, para entenderlo, ¿no? Se convierte en uno mismo y puede hacer lo que realmente quiera. Cuando alguien viaja en nombre de una empresa... está representando, quieras que no, a esa empresa las 24 horas del día, es decir, su comportamiento, incluso en esos ratos libres, que dice, bueno, ahora tengo 3 horas en las que no tengo ninguna reunión de trabajo, voy a hacer turismo, pero en el fondo, si el viaje te lo está pagando la empresa, tú estás representando a la empresa y por lo tanto no puedes ni cometer excesos, ni hacer lo que mejor te venga en gana, ni en fin, algunas cosas que todos seguramente estamos pensando... porque vas pagado por tu empresa, ¿no? Es importantísimo saberlo.
Eso es lo primero que tiene que pensar el ejecutivo que viaja, que es que él no está viajando por sí mismo. Le están pagando un viaje, tiene que hacer determinadas cosas. Él no está a disposición 24 horas cuando está en España, ya, pero allí está fuera y es como si lo estuviese. Es decir, está representando a su empresa en todo momento, si no, no hubiera ido.
Y luego, claro, no puede hacer prevalecer sus gustos personales por encima de determinadas invitaciones que te hagan, ¿no? Claro, es decir, tú vas en representación de tu empresa y de pronto el anfitrión que haya allí decide que hay una visita a tal sitio. Tú no puedes decir, pues a mí no me apetece, yo prefiero irme a echar la siesta. Tendrás que aguantarte con lo que te pongan delante,
sobre,
¿no?
Todo si quieres cerrar un negocio y depende de ello. O sea, que es que obviamente te tienes que... Allá donde fueres, haz lo que vienes. Y si te invitan a hacer una excursión o a cualquier tipo de evento, pues tienes que ir. Puedes consultar a España y preguntar, oye, me han invitado a esto, ¿voy, no voy? Y decides, ¿no? Pero bueno, si tienen una deferencia contigo, pues lo más lógico es cumplir.
Aunque no te apetezca, y por encima, aquí si hablamos de religiones, quiero decir, tú vas a un país árabe y de pronto hay una visita a una mezquita. Da igual que profeses una religión, otra o ninguna. Supongo que en nombre de la empresa... Bueno, pues
te tienes que descalzar
allí.
Y te tienes que poner el velo. Exactamente.
Eso sea la hora que sea, que es importante saber, porque es que es verdad que a veces la gente dice, no, yo ya, mi horario laboral ha acabado, yo estoy aquí, pero ya no, sigue formando parte de la empresa desde el momento en que estás de visita en ese país.
Claro.
En nombre ajeno, claro.
Totalmente, vamos.
Eso es importante saberlo. Oye, ¿por qué sugieres, bueno, me lo estoy imaginando, claro, ¿por qué sugieres informarse lo primero de cómo es un informe de la policía local?
Bueno, pues porque te pueden timar en cualquier parte, ¿no? Te pueden engañar en cualquier parte. Es decir, a mí un señor llega uniformado y me dice que es de la policía, que me pide el pasaporte y se lo enseño. Es decir, pues sí, me da esa imagen de autoridad. Pero sí que hay que informarse cómo es el uniforme de la policía local. Es que para tenerlo en la mente y decir, oye, que este me está poniendo un uniforme de hace 40 años de la policía de aquí, ¿no? Entonces, conviene para evitar timos, estafas y ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, es mejor tenerlo reconocido.
Oye, y cuando en un viaje de negocios, porque esto cuando vamos de visita a un determinado país a veces lo contemplamos, pero es verdad que vamos con otra mentalidad cuando vamos en un viaje de negocios. ¿Cuándo hay que inscribirse en el consulado o en la embajada de un país si viajamos al extranjero?
Hombre, recomiendan que lo hagas cuando vas a estar más de 3 días. Puede pasar uh-huh. cualquier cosa y mejor estar que tengan constancia de que estás en el país, ¿no? No lo hacemos. Normalmente pues vas 3 días, 10 días y ni se te ocurre inscribirte. Y dices, bueno, ¿para qué si vengo en viaje y tal, ¿no? Uh-huh. Pero sí que conviene inscribirse porque, bueno, son más ventajas que inconvenientes. Entonces, pues mejor inscríbete.
Uh-huh. Y luego, hombre, fundamental, hombre, uno se imagina que en la empresa hay empresas que se preocupan muy bien de aleccionar a las personas que le representan, pero si no, está en uno mismo enterarse de cuáles son las costumbres del país en el que vamos a estar, más que nada uh-huh. para no meter la pata, ¿no? Porque hay países donde la tarjeta de visita se da de una determinada manera, donde es de mejor o peor educación, cosas que para nosotros son a lo mejor cotidianas.
Sí, sí, desde luego de eso todo hay que informarse y vamos a informar aquí en próximos programas seguro. Uh-huh. Porque bueno, es importante, o sea, las costumbres tienes que conocerlas, los horarios. Oye, pues yo en mi casa siempre ceno a las 12 de la noche. Oye, pues allá a las 12 de la noche no hay cena, a las 7 de la tarde. Pues tienes que ir con ese chip cambiado y adaptarte a cómo es allí la vida, ¿no? Y también un poco la dieta, tienes que mirar un poco qué es lo que se come allí. Aunque ahora puedes encontrar dieta mediterránea y europea en cualquier parte, pero también es una muestra de deferencia hacia tu anfitrión, pues comer la comida habitual de allí, ¿no? Entonces hay que ir preparado para todo eso.
Siempre hay que hacer uso de todas las medidas de seguridad que tengamos a nuestro alcance, pero claro, si encima estamos manejando, documentos que no son ajenos, porque forman parte de nuestra empresa, más todavía. Estoy pensando, por ejemplo, en las cajas fuertes de los hoteles, que muchas veces ¿para qué? No, hombre.
Pues sí, sí, conviene tener todo eso en la caja fuerte. El pasaporte también. Es decir, salvo que te digan que en ese país tienes que ir siempre con el pasaporte encima, pues lo mejor es que el pasaporte esté en la caja fuerte del hotel. Uh-huh. Porque no sé si lo saben nuestros oyentes, pero los pasaportes españoles son, junto con los americanos, los que más se roban.
Ah, sí, ¿por qué? Porque son.
No sé, pero vamos, son los más apetitosos para los ladrones. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Tenemos que alquilar un coche. Digamos ahí, ¿hay alguna instrucción para alquilar el más adecuado?
Sí, bueno, también lo mismo, que no sea un Maserati. Es decir, no hay que ir con coches excesivamente caros. Es decir, un coche habitual, de uso para negocios y ya está, ¿no? Porque, bueno, los coches también son objeto de robo. Y si te ven con un coche muy caro, pues se asume que tú te lo puedes pagar y ya está el lío formado.
Bueno, me gusta mucho esto de que aconsejas no conducir con menos de medio depósito de gasolina cuando viajamos al extranjero. Sí, esto sí. Nos sirve igual cuando vamos por
nuestro país. Es decir,
¿por qué? Porque como nos quedemos sin gasolina, tirados por una carretera, a ver qué hacemos, claro.
Sí, sí, yo es que tuvimos una mala experiencia nosotros en Cuba hace unos años. Y nos pasó eso, que nos quedamos por ahí tirados en medio de la nada. Entonces siempre es un consejo que siempre me ha dado mi padre, lo del depósito siempre más de la mitad. Pues vale, pues hay que ponerlo siempre en práctica.
Bueno, luego la elección del hotel, ya nos decías tú, que no sea de superlujo. Lo que pasa es que muchas veces esto no depende de nosotros, es la propia empresa.
Es la que reserva
el hotel y, en fin, en este caso, de cara a nuestra propia empresa, mejor no protestar, ¿no? De ninguna de las maneras.
No, decir,
oye, que este hotel que me habéis cogido me parece bien, mal, excesivo, esto siempre bien, ¿no?
Esto siempre te parece bien. Luego también hay cosas curiosas que hacen esos superhoteles que en el fondo pues te hacen gracia, ¿no? Eso de mantén siempre el anonimato, no te destaques, no sé qué, y luego nos regalan una camiseta que pone VIP. Invitado VIP en la parte de atrás, ¿no? Y dices, bueno, ¿de qué me ha valido, no? Estar un poco en plan anónimo, pero bueno.
Bueno, esa camiseta VIP mejor uno la usa cuando vuelve a su casa para ir a la playa, ¿no?
En
vacaciones.
Para que todo el mundo vea dónde has estado.
Por lo tanto, es importante saber diferenciar muy bien, María, cuando vamos en un viaje de placer, cuando vamos en un viaje privado, que cuando vamos representando algo. Porque es verdad que siempre pensamos en las representaciones, o pensamos en ministros, en políticos, en... en un viaje de trabajo, estamos representando a nuestra empresa, que puede ser grande, pequeña, mediana, características determinadas, que se ocupe de una materia o de otra, pero siempre hay que tenerlo muy presente, ¿no?
Pues sí, sí, es una cosa fundamental. Hay que saber distinguir cuando estás por placer y cuando estás por negocios. Y cuando estás por negocios, estás representando a otro y ya está. Y lo estás representando las 24 horas mientras estés en ese país.
Bueno, y luego hay una cosa que yo no sé si está bien o está mal. A ver, esto lo vamos a someter al criterio de una experta en protocolo. Gente que dice, hombre, ya que tengo que irme una semana con la empresa, no sé, a Tailandia. Digo Tailandia porque hablábamos de Tailandia hace un ratito. Voy a aprovechar y que se venga mi marido, que se venga mi mujer, que se paguen ellos el billete, pero vamos a aprovechar. Esto sospecho yo que no es muy aconsejable, ¿no?
Hombre, todo depende, ¿no? Hay veces que la propia empresa te facilita y dice, oye, pues si quieres llevar a tu mujer o a tu marido, puedes hacerlo, eso sí, te consiguen un precio especial o lo que sea. Bueno, también ahí tienes que delimitar muy bien cuándo deja de ser cuándo deja de ser negocio y empieza el ocio, ¿no?
Pero claro, bueno, es que ese es el problema, que si hemos dicho que estás durante las 24 horas del día representando de alguna manera a la empresa, si vas con tu pareja o vas con tus hijos y tal, ahí puede haber un conflicto de intereses, ¿no?
Pero a veces te aconsejan ir porque hay alguna cena o algo al que se invita a parejas, pues conviene que esté la otra parte. Todo, pues hay que ser un poquito, tener un poco de criterio, ¿no?, para hacerlo. Y sobre todo en congresos, pues te hacen ir con la pareja.
Bueno, pero la pareja tiene que saber dónde va.
También,
eso es fundamental. María Gómez Requejo, un placer haberte tenido una semana más. La semana que viene abordamos ya costumbres y usos que no se deben hacer o que se deben hacer cuando viajamos al extranjero. Muchas gracias. Llegan las noticias porque son las 12.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Valdemoro está siendo hoy el municipio más afectado por el humo del incendio de neumáticos de Seseña. Esta mañana los vecinos alertaban a los servicios de emergencia por un fuerte olor a quemado provocado por el cambio de dirección del viento. El alcalde de la localidad les ha pedido tranquilidad porque, insiste, las mediciones de calidad del aire están dentro de la normalidad. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Mensaje de tranquilidad a los vecinos de Valdemoro. El olor a goma con el que el municipio ha amanecido esta mañana es producto de la inversión térmica que se produce durante la noche. Ese olor ya ha desaparecido y los valores de calidad del aire que se están tomando en las diferentes estaciones de la comunidad son normales. No hay riesgo para la salud ni motivo alguno para adoptar medidas de precaución, según el alcalde de Valdemoro, Guillermo Gros del Río.
Y lo que nos dicen todos los datos y lo que nos dicen los informes técnicos es que no existe ningún riesgo para la salud a día de hoy, es decir, no se requieren por tanto medidas excepcionales de ningún tipo, ¿vale? Estamos continuamente midiendo la calidad del aire con las estaciones fijas que hay en Valdemoro, que hay en Aranjuez y también con la unidad móvil de Cimpozuelos, que mide además más contaminantes, y los datos que arrojan son datos tranquilizadores. Y me gustaría rebajar esa alarma que lógicamente puede crearse por esa percepción del olor.
También el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, ha tranquilizado a la población de Valdemoro por las consecuencias del incendio de Seseña. La mesa de calidad del aire se reúne en unos minutos para actualizar toda la información.
El Ayuntamiento de Madrid, en la Comisión de Desarrollo Urbano,